A lo largo de las Sagradas Escrituras podemos quedar impactados a través de las grandes hazañas que realizaron diferentes personas. Todos en alguna ocasión hemos escuchado hablar sobre la fe de Abraham, la fuerza de Sansón, el coraje de Esther o la pasión del apóstol Pablo. Estos y muchos otros dejaron una huella a lo largo de los siglos. Pero Dios, en las páginas de su libro, también reservó un lugar muy especial para que conociéramos el ejemplo de hombres y mujeres que sirvieron y fueron fieles en su generación. De la mano del pastor Moisés Peinado, descubriremos los nombres y las historias de varias personas que durante años han pasado desapercibidos. Prepara tu corazón para ser confrontado, retado y bendecido por medio de la nueva serie de predicaciones titulada Desconocidos.
Y dijimos que a través de esa nueva serie, la intención, el propósito de esta serie es conocer la vida y el ejemplo de varios hombres y mujeres que fueron desconocidos, que no se sabe mucho de ellos, pero que fueron fieles al Señor. En medio de su generación, ellos fueron fieles al Señor y el Señor puso su nombre. Algunos de ellos ni siquiera sabemos el nombre. Pero si están en la Biblia es porque hay algo que Dios quiere decirnos a través de ellos. Personas que marcaron la diferencia, que fueron a contracorriente, personas que extendieron el reino de Dios. Y el propósito de esta serie, dijimos la semana pasada, es que a todos los que estamos aquí, que también somos desconocidos, que Dios nos anime a ser fieles allí donde Él nos haya puesto y que podamos extender su reino y que tú entiendas que mañana lunes, cuando tú te despiertas, estés donde estés, Dios quiere hacer algo a través de ti. Nosotros somos los desconocidos del siglo XXI. Tú y yo estamos llamados a extender el reino de Dios, a predicar el Evangelio, a hablar de la persona más bonita que conocemos y que ha pasado por el planeta Tierra, Jesús de Nazaret. Nuestro primer desconocido la semana pasada fue Enoc. Lo tenéis ahí en nuestro canal de YouTube. Un hombre que caminó con Dios, predicó el Evangelio en medio de una generación depravada, habló de del juicio, de la ira de Dios. Y también se nos dijo que este hombre tuvo una vida tan íntegra, no fue perfecto, pero fue íntegro, que el Señor le dio un regalo muy especial. ¿Os acordáis cuál fue el regalo? Se lo llevó a su presencia sin experimentar la muerte. ¿Cuántos firmaríamos eso, no? En este día quiero que conozcamos la vida de dos mujeres que ante la presión ellas tuvieron que mantenerse fieles al Señor. Dos mujeres que tuvieron que decidir en un momento de su vida tuvieron que tomar una decisión muy importante. ¿Obedezco a Dios o no? Además, el contexto de estas dos mujeres era un contexto muy complicado porque tenían que obedecer el mandamiento del hombre más peligroso que había ahí en el planeta Tierra. Es como si estás delante de Putin y te dice, ¿haces esto o no? Y estas mujeres, de manera impresionante, decidieron mantenerse firmes para obedecer a Dios. Esto de no saber quién va a tocar cada semana me está dando una alegría porque hay mucha gente que me manda mensajitos, pone cosas por las redes sociales, así que venga, desvelamos nuestro segundo desconocido. Hoy vamos a hablar de Sifra y Fua. Sifra y Fua. Y la historia de estas dos mujeres aparece en Éxodo capítulo 1, versículo del 6 al 22. ¿Alguien la había adivinado? Sifra y Fua. Vamos a hacer lectura de Éxodo, el segundo libro, el libro de la salida del pueblo de Israel. Y vamos a hacer lectura desde el versículo 6 hasta el versículo 22. Éxodo 1, versículo del 6 al 22. Sifra y Fua. Si estás anotando, nuestros segundos personajes de esta serie, vimos Enoc, hoy vamos a ver a Sifra y Fua. Dice así la palabra del Señor en Éxodo capítulo 1, y estamos leyendo desde el versículo 6 hasta el versículo 22. Y murió José, y también sus hermanos, y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos el país. Subió por entonces al trono de Egipto un nuevo rey, escucha, que no había conocido a José, y dijo a su pueblo, «Mirad, el pueblo de los de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues, actuemos con astucia para que no se multiplique y suceda que en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribunos, de tributos, para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura esclavitud en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. También habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Una de ellas se llamaba Sifra y la otra Fua. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Por cierto, hay dos sexos. Si es niño, matadlo. Si es niña, dejadla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes de que llegue la partera. Y Dios premió a las parteras. El pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón dijo a todo su pueblo esta orden: echad al río a todo niño que nazca y preservad la vida a toda niña. En la historia de José, el texto que acabamos de leer empieza con José. En la historia de José se nos cuenta, José, otro personaje precioso en la Biblia, se nos cuenta que él, al final de su vida, él terminó ocupando un lugar de autoridad, de gobierno en la nación de Egipto. Y a través de José, el pueblo de Israel pudo vivir en Egipto en un tiempo donde había mucha escasez, había una gran hambre en la tierra. Así que a través de José, en la providencia, Dios utilizó a José para que Israel pudiese estar durante muchos años en Egipto comiendo, alimentándose, disfrutando de la prosperidad que había en esas tierras. Pero ¿qué sucedió? Que José murió. Y cuando José murió, dice el texto que acabamos de leer, que los hebreos, los israelitas, empezaron a crecer, a multiplicarse, empezaron a tener muchos niños, y en Egipto llegó un momento donde había más israelitas que egipcios. Y ahí empieza nuestra historia, porque el rey de Egipto, conocido como Faraón, cuando vio que había un gran pueblo de los egipcios, pero que los israelitas estaban multiplicándose, dijo: esto no puede ser. Os pongo algo similar. Es como si aquí en España empiezan a multiplicarse los musulmanes, que es algo que a veces se escucha, ¿no? Y entonces el gobierno dice: de aquí a dos décadas va a haber más musulmanes que españoles. Así que Faraón dijo: esto puede ser un problema. El día de mañana, si hay una guerra, va a ser un problema. Dice el versículo 9, si tienes tu Biblia abierta, no la cierres. Versículo 9, el pueblo de los hijos de Israel, dijo Faraón, es más numeroso y además es más fuerte. Es más fuerte. Así que Faraón tenía temor. ¿Temor de qué? De que en un futuro Israel se pudiera unir a otras naciones, porque allí había muchas guerras por conquistar terreno. Así que tenía temor de que Israel, que estaba creciendo, se uniera a otro de los enemigos de los egipcios, se rebelaran contra ellos y terminaran perdiendo. Entonces él dijo: hay que hacer algo, tenemos que amargar. Esta gente no pueden vivir como ciudadanos de pie. Estas personas las tenemos que oprimir, van a ser nuestros esclavos. Vale, estáis en nuestra tierra y estáis comiendo de gratis, pero vais a ser nuestra mano de obra. Y entonces los egipcios empezaron a oprimir. Dice el versículo 12 que después de que ellos estaban siendo oprimidos y estaban castigando al pueblo edificando las ciudades, lo que hoy día se conoce como las pirámides y todo lo que los egipcios construyeron, el versículo 12, mira qué interesante, dice que cuanto más oprimían al pueblo de Dios, tanto más se multiplicaban y crecían. ¿Te das cuenta de este detalle? Ellos estaban tratando de oprimir, de controlar, de hacer desaparecer, de borrar del mapa el nombre de Israel, pero no era posible. Los egipcios continuaron presionando y ahora dicen en el versículo 13 y 14 que hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y mira esta expresión, amargaron su vida con dura esclavitud. Faraón amargando la vida. Pero a pesar de todo esto, de manera sobrenatural, dice el texto que ellos seguían creciendo y multiplicándose. Así que, sin lugar a duda, lo que podemos ver aquí muy claramente es que Dios estaba protegiendo a ese pueblo de una manera muy especial. De hecho, no es el tema, pero Dios tiene un plan con el pueblo de Israel. Y os podéis dar cuenta en el siglo XXI que hay algo que Dios está haciendo con ese pueblo, aunque no es una gracia especial de salvación, pero sí que es el pueblo de Dios, Israel, y nuestros ojos tienen que estar muy pendientes a lo que sucede en Israel. Pero por mucho que opriman, el favor de Dios estaba sobre su pueblo. Así que él está tratando de amargar al pueblo, está tratando de que no tengan hijos, de que se mueran, pero algo está sucediendo. Ellos tienen fuerza, tienen alegría, siguen construyendo, siguen teniendo hijos y dice, esto hay que pararlo de alguna manera. Versículo 16. Entonces a Faraón se le ocurrió una idea terrible, la más terrible de todas las ideas que puede tener un ser humano, matar niños. Te lo vuelvo a decir, la idea más terrible que puede tener un ser humano, matar niños. Versículo 16. Matar a todos los bebés, en esta ocasión, varones. Claro, él no quería la fuerza del pueblo. Así que cuando vayan y vean si es niño o niña, si es niño, lo matáis. Y es aquí, en ese contexto, donde entran en escena nuestras dos desconocidas. ¿Alguien aquí ha escuchado una predicación de Sifra y Fua? ¿Alguien aquí alguna vez se ha sentado a decir, bueno, si se nos habla de estas mujeres, habrá que pensar una mañanita en ellas? Pues quizás después de 15, 20, 30 o 50 años, hoy, para la gloria del Señor, vamos a escuchar algo que Dios tiene que decirnos por medio de estas dos desconocidas. Y yo le pido al Señor que aquí se levanten muchas cifras y fugas. Muchas mujeres como cifras y fugas. Muchos hombres como cifras y fugas. Porque muchas veces parece que exaltamos y que hay que ser como los hombres. No. Hay que ser como un hombre y una mujer que aman y temen al Señor. Y en este caso vamos a exaltar, vamos a levantar en alto para la gloria de Dios a dos mujeres que dijeron, aquí estamos nosotras, al hombre más peligroso del planeta Tierra. Quizá sus piernas temblaban, pero su corazón no. No se nos dice mucho. Esta semana otra vez digo, no vean el lío que me estoy metiendo. De hecho, he estado investigando y no se sabe si eran hebreas o egipcias. No se sabe. El texto no nos dice nada. Y como dije la semana pasada, tú puedes investigar y algunos te dirán que son hebreas, otros te dicen que son egipcios, pero nosotros no vamos a entrar en esta serie, no vamos a entrar en el terreno de la especulación. Nos vamos a quedar en lo que dice el texto y vamos a sacar las verdades que dice el texto. Así que si la Biblia no nos dice exactamente si eran hebreas o egipcias, incluso está mirando por el nombre y todo, pero no hay suficiente claridad. Yo no puedo ser dogmático y decir que estas parteras eran del pueblo de Israel. No puedo decirlo. El caso, lo más importante, es la historia de ellas. Y estas dos mujeres recibieron una orden, como he dicho antes, de la persona más poderosa de aquella época. No había nadie, y esto quiero que lo entendáis, no había nadie más peligroso en aquella época que Faraón. Faraón era la máxima autoridad. Y ellas fueron llamadas delante de Faraón y de repente ellas son no solamente presionadas, porque te pueden presionar, no, fueron obligadas. Escucha esto. Te pueden presionar, pero es que además a ellas la obligaron. Tenéis que hacer esto. ¿Qué tenemos que hacer, Faraón? Matar a los niños. Cuando vayáis a asistir al parto, si veis que del vientre sale un niño, va a haber unos soldados a vuestro lado, lo matáis, lo matáis. Pero delante de la madre, delante de los abuelos, matáis a todos los niños varones. Y que vuestras manos se manchen de sangre y al salir os la limpiáis y seguís adelante. ¡Matáis a los niños! Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Ellas salieron de esa entrevista, se miraron las dos y dijeron, esto no lo vamos a hacer. Sino que dice el texto, versículo 17, qué bonito, que preservaron la vida de los niños. Ahora, ¿qué es esto de temer a Dios? Dice que las parteras temían a Dios. Esta es la parte principal de la predicación. Este es el tema de la predicación. Las parteras temían a Dios. ¿Qué es esto de temer a Dios? Sé que en nuestra iglesia llevamos muchos años hablando del temor a Dios, pero es bueno que recordemos estas cosas. Como he dicho antes, no sabemos si eran hebreas, si eran egipcias, no sabemos quién les habló de Dios. ¿Quién les habló de Dios a ella? El texto no lo dice, pero algo de conocimiento tendrían que tener porque dice el texto que temían ¿a quién? Temían a Dios, y no al Dios de los egipcios, sino al Dios de Israel. Así que ellas tenían temor de Dios. Ellas, Sifra y Fua, creían intelectualmente que había un Dios. Ellas creían que existía un Dios. Pero esto no es suficiente. Escucha bien, no te pierdas con este detalle. Creer en la existencia de Dios no es suficiente. ¿Cuántas personas creen en Dios? Tú tendrás, seguro, tendrás familiares que con sinceridad te dicen que creen en Dios, que creen en Dios. Pero eso no es suficiente. Hay gente que cree que porque cree en Dios, ya van a estar con Dios toda la eternidad. Eso no es suficiente. Lo que Dios pide a los seres humanos es que en el corazón tengan temor hacia Dios. Por creer intelectualmente, las personas no se van a salvar. De hecho, la Biblia, para argumentarnos esto, nos dice en un estribillo, los demonios... ¿Hay alguien que crea más que un demonio? No, los demonios creen y tiemblan. Los demonios, cuando veían a Jesús, ¿qué decían? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Así que aquellas personas, si hay alguien aquí que cree en la existencia de Dios, no, sí, yo creo en Dios. Escucha, eso no es suficiente. Lo que se necesita es tener lo que estas mujeres tenían, temor de Dios. La clave es tener temor aquí, en el corazón. Temor aquí. Y ahora te voy a explicar brevemente lo que es el temor a Dios. Mira, cuando alguien tiene temor a Dios, escribe esto. Cuando alguien tiene temor a Dios en su corazón, desea agradar a Dios. Desea agradarle. Yo creo en ti, no solamente de manera intelectual, es que te amo. Y a veces la lío. Pero yo quiero agradarte. Corrígeme, ríñeme, disciplíname. Pero aquí, en lo más profundo, yo quiero agradarte. Segundo, la persona que tiene temor a Dios le tiene respeto, reverencia a Dios. Dios no es un colega. Dios no es uno más. Dios es Dios. Dios en el Antiguo Testamento a cada persona que se le acercaba le decía, cuidado, cuidado que te fulmino. Respeto, reverencia. Y creo que es importante que en pleno siglo XXI hablemos del respeto y de la reverencia que tenemos que tenerle a Dios. Porque Dios no quiere un grupo de jóvenes bailando en plan una discoteca. Eso no es. Eso no es. Eso no es. Y si bailas así, tienes que entender que estás bailando delante del Santo de los Santos. Pero si eres un niñato que estás bailando delante del Señor, cuidado. Respeto y reverencia. Y si pego un salto y si bailo, tengo que entender que lo estoy haciendo delante del Señor. Y yo he estado en muchos lugares donde lo que se mueve es la emocionalidad, las emociones, los sentimientos, los jóvenes pegándose golpes unos con otros, y allí no hay respeto y reverencia, allí no hay adoración. Respeto, reverencia, porque Dios no es un colega, Dios es fuego consumidor. Jovencito, Dios sabe si tú estás saltando, Él sabe si tú estás saltando en tu habitación. Si no estás saltando en tu habitación, no saltes ahí. La Biblia dice, busca a tu padre en lo secreto. Mucha gente le gusta buscar en público. Respeto, reverencia. El que tiene temor a Dios desea agradar a Dios. Apunta esto que es importante. El segundo, el que tiene temor a Dios le tiene reverencia a Dios, respeto a Dios. Tercero, el que tiene temor a Dios hace todo lo posible por obedecer a Dios. Eso es tener temor a Dios. Señor, te obedezco. Ahora, por lógica, ¿cómo puedo yo obedecer a Dios? Conociendo la palabra. Si no conozco la palabra, no puedo obedecer a Dios. Por eso, ¿sabes qué pasa? Que la gente que no lee la Biblia, la gente que no estudia la Biblia, no puede tener temor a Dios porque no conoce la voluntad de Dios. Y hay gente que creen que están bien delante de Dios, pero lo único que tienen que hacer es acercarse a la Biblia y la Biblia, que actúa como un espejo, te dice, esto está mal. Por eso la religión lo que prefiere es que la gente venga aquí y que no lea la Biblia. Por eso durante muchos años la Biblia no estaba en el idioma del pueblo. Porque así tú te vas a tu casa con la conciencia de que estás bien con Dios, pero es mentira. Porque no conoces a Dios. No puedes conocer a Dios, no puedes agradar a Dios, no puedes obedecer a Dios si no conoces la Biblia. Por eso hay que estudiar la Biblia. Y nosotros estudiamos la Biblia. Jesús dijo en cierta ocasión, mis discípulos, los hijos de Dios, son los que hacen la voluntad de mi Padre. No los que creen. Jesús no dijo los que creen en mi Padre. No, dice, mis discípulos, los míos, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y aquí está la voluntad revelada de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando sabemos que Dios nos dice algo en su palabra y nosotros voluntariamente desobedecemos, ¿sabéis lo que está pasando? Que estamos perdiéndole el temor a Dios. Y quiero decir que lo más peligroso que le puede pasar a un cristiano, nosotros no creemos, no enseñamos que la salvación se pierde. La salvación no se pierde, pero sí se pierde el temor. Uy, ¿qué has dicho? Te lo repito. La salvación no se pierde, el temor sí. Y cuando un cristiano entra en el terreno donde le pierde el temor a Dios, ese es el momento más terrible que puede pasar el ser humano aquí en la tierra. Pecar el sábado por la noche y cantar aquí el domingo. Eso es terrible. Cantar aquí el domingo y estar pensando en el pecado que voy a cometer mañana lunes, porque nosotros fallamos y pecamos, pero el que lo programa, el que sabe que está viviendo en pecado, le has perdido el temor a Dios. Estás en un lugar terrible. Sifra y Fua tenían temor de Dios, deseaban agradar a Dios, tenían respeto por Dios y querían hacer la voluntad de Dios. Y ellas, de alguna manera, sabían que matar a un niño no era la voluntad de Dios. Y ellas, hermanos, ellas estuvieron dispuestas a sufrir consecuencias. Y ahora entramos en otra parte del mensaje. Ellas estuvieron dispuestas a sufrir consecuencias, no solamente a sufrir. Ellas sabían que si seguían por ese terreno, iban a morir. Y en un momento tuvieron que tomar una decisión. Pero ellas, que tenían temor en sus corazones, ellas dijeron en su interior, dijeron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tengo que obedecer a Dios antes que a Faraón, aunque me maten. Precisamente estas son las palabras que dijo el apóstol Pedro, ya lo vimos en la serie de Hechos, cuando lo arrinconaron a ellos y les dijeron, os prohibimos que ahora cuando salgáis de aquí habléis del nombre de Jesús. Os lo prohibimos. Y entonces Pedro dijo estas famosas palabras, es necesario. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por favor, escribe este versículo ahí en tu papel o escribe este versículo en tu corazón. Es necesario. Es necesario. El que teme a Dios obedece a Dios antes que a los hombres. La Biblia enseña, mira qué interesante, porque ahora viene este tema, ¿qué hacemos, Moisés, con nuestras autoridades? Porque Faraón es una autoridad. Y aquí viene el gran dilema, ¿qué hacemos con nuestras autoridades? Pues mira, nosotros, dice también la Escritura que tenemos que someternos a nuestras autoridades. Entonces, ¿qué hago, Moisés? ¿Me someto o no me someto? Pero aquí está el límite, en el momento que una autoridad me pide algo que va en contra de lo que Dios me dice, ahí Dios me dice, ahí ya no te tienes que someter, no tienes que obedecer, te tienes que rebelar. Nosotros no queremos rebelarnos, pero en el momento que una autoridad nos pide algo que va en contra de la palabra, ahí tenemos que decir, lo siento, yo soy hijo de Dios, yo temo a Dios en mi corazón y tengo que obedecerle a Dios antes que a usted, no le falto respeto. Y he puesto aquí que la palabra de Dios siempre marcará el límite de nuestra obediencia. La palabra de Dios es la plomada. Por eso volvemos a lo mismo, porque hay gente que desobedece al Señor porque no conoce la palabra. Hay gente que vive en ignorancia, que cree que están agradando a Dios y como no conocen la palabra, están desobedeciendo la palabra. Daros cuenta de la importancia que tienen las Escrituras, la sola Escritura. La palabra de Dios marca el límite de nuestra obediencia. Mirad, voy a poneros algunos casos muy prácticos porque la Biblia habla de esto. Hijos que me estáis escuchando, ¿cuántos hijos estáis aquí? ¿Tú sabes lo que la Biblia te dice en cuanto a tu obediencia a tus padres? Te dice la palabra, el apóstol Pablo dice, hijos, obedeced en todo a vuestros padres. Los padres que no sabéis este versículo, apuntaros este que os viene bien, para cuando tengáis que decirle a sacar el perro, a fregar, a planchar, ayúdame con la compra. No, es que no quiero, es que no puedo. Hijo, escucha, mira lo que dice aquí, que se te ha olvidado. Que te gusta mucho todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese está muy bien, pero apúntate este. Hijos. No, y los hijos que estáis aquí, la Biblia os dice que tenéis que obedecer en todo a vuestros padres. Y todo es todo. Hasta que tú estés bajo su cobertura. En el momento que tú ya no estás en la cobertura de tus padres, tú a tus padres les debes honra, pero no obediencia. Cuando tú cortas el cordón umbilical, sales del contexto de tu familia, tú le debes honra, pero no obediencia. Y a tu padre, que tú estás fuera, está en la cama, no, papá, son las 1:00 a.m. Ya, pero es que te dije a las 11:30, ya, papá, es que ya no vivo en tu casa. A ver si te has dado cuenta que he cumplido 37 años. Pero los hijos tienen que obedecer en todo a sus padres, en todo. Ahora, ¿en qué momento un hijo se planta delante del padre o de la madre y le dice, esto no lo hago? En el momento que un padre y una madre le piden hacer algo que va en contra de la palabra del Señor. ¿Lo veis? Y esto, aunque quizá no lo penséis, pero esto le pasa a mucha gente cuando se convierte y dice, yo no he venido a traer paz con la familia, yo he venido a traer división. Y hay veces que los padres le dicen, te prohíbo ir a la iglesia, no te puedes bautizar, te rompo la Biblia, mira mamá y papá, aunque me tenga que ir a vivir debajo de un puente, yo voy a obedecer al Señor. Segundo, esposas que estáis aquí, esposas que estáis aquí. Lo siento, pero la Biblia os dice que tenéis que sujetaros a vuestros esposos. ¿En qué? En todo. Ahora, los esposos que estamos aquí, no nos pongamos chulitos. Porque el listón más alto es para el esposo. Porque la esposa se va a sujetar y se va a sujetar con alegría cuando vea a un esposo que ama como Cristo. Y el esposo que ama como Cristo no va a decir tonterías a la esposa. Pero esposa, tú te tienes que sujetar porque Dios le ha dado autoridad al hombre como cabeza del hogar. Moisés, ¿y en qué momento no me sujeto? En el momento que tu marido te pide hacer algo que va en contra de la palabra del Señor. Un esposo no le puede prohibir a una esposa dejar de congregarse. Le abres la Biblia y con cariño le dices, cariño, la Biblia aquí me dice que yo tengo que congregarme con mis hermanos. Así que lo siento, pero esto no lo voy a hacer. Tercero, los creyentes. Los creyentes, no lo digo yo, lo dice la Biblia, tenéis que someteros, obedeced, sujetaros a vuestros pastores. Ya, pero ¿y es que el pastor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, el pastor tiene una autoridad delegada por el Señor. ¿Y en qué momento yo dejo de someterme al pastor? Cuando el pastor dice algo que va en contra de la Biblia. Pero cuando el pastor toma ciertas decisiones que no afectan a las Escrituras, pues es el pastor. Alguien tendrá que marcar el ritmo, tendrá que guiarnos. Y por último, que es el tema que creo que es donde vamos a tener más problemas. Un trabajador. ¿Qué hace un trabajador? Pues un trabajador tiene que someterse, tiene que estar bajo la autoridad, bajo la cobertura de su jefe. Y Pablo habla también de esto. Tienes que someterte a tu jefe. Hasta que nos pidan hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Nosotros, en definitiva, decimos como Martín Lutero. Me encanta esta frase. A Martín Lutero lo arrinconaron cuando él escribió las 95 tesis. 95 errores que vio dentro del catolicismo. Y entonces él, con buena actitud, qué bonito, ¿no? Él pensaba que iba a traer una revolución, yo creo que iba con ilusión y brillo en sus ojos, y cuando se dio cuenta que tocó con los religiosos, con el centro del catolicismo, dijo, ¿qué pasa? Yo creía que íbamos a hacer una fiesta. Pero no, le dijeron, o rompes el folio ese, y esto queda aquí entre nosotros, o te matamos. Y dijo, no, pero si es que esto está en la Biblia. Que rompas las 95 tesis y esto no lo cuentes. Y entonces Lutero dijo esta famosa frase, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. ¿Yo cómo voy a mirar para otro lado? Si Dios me ha mostrado 95 errores, ¿cómo me voy a callar yo esto? Mi conciencia es prisionera, mi conciencia es esclava. Ahora yo vengo con una buena actitud, si me estoy equivocando, ábreme la Biblia y dime, esto no es así. Hermanos y hermanas, a través de la historia que hoy estamos viendo, vamos a ver que en muchas ocasiones vamos a ser tentados, presionados y obligados a ir en contra de Dios. Te lo repito, vamos a ser tentados. Tentado, el diablo te va a tentar. No le hagas caso a Dios. Dios dice no, tú di sí. Dios te dice a la derecha, tú ve a la izquierda. Vamos a ser tentados, pero en otras ocasiones vamos a ser presionados, te van a presionar. Pero es que además no solamente te van a tentar y a presionar, es que quizás, y algunas personas aquí lo habéis experimentado, te van a obligar a realizar cosas que van en contra de la voluntad del Señor. Pero si somos verdaderos creyentes, si somos fieles a la palabra del Señor, entonces nosotros nos vamos a mantener firmes como Sifra y Fua y quiero decirte que vas a sufrir. Moisés, ¿pero por qué me dices eso? Porque es así. Si de aquí sale algún hombre, alguna mujer, como Sifra y Fua, yo quiero decírtelo claramente, vas a sufrir. Vas a sufrir. Muchas veces vamos a tener que decidir si obedecemos a Dios o a los hombres. ¿Tú te acuerdas de Daniel y sus amigos? ¿Qué nos gusta Daniel y sus amigos? Daniel y sus amigos no fueron tentados y presionados, no. Daniel y sus amigos fueron obligados. Obligados. Cuando suene la música, os postráis y adoráis a mi estatua, dijo el rey Nabucodonosor. Y lo mismo con Daniel. Y entonces estos cuatro jóvenes quedaron y no saltaron, sino que dijeron, vamos a tomar una decisión. Porque el que salta tiene que tener el corazón de Daniel y sus amigos. Y entonces estos cuatro dijeron, aunque nos maten. Y ya sabéis cómo termina la historia, ¿no? A los tres los arrojaron al horno de fuego y a Daniel a los leones. Gracias al Señor, en esta ocasión ellos no murieron, en esta ocasión. Hay otros hermanos nuestros que por hacer lo mismo mueren. Ya estamos viendo lo que hicieron Sifra y Fua. Hemos visto lo que hizo Daniel y sus amigos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? La pregunta que tú tienes que responder antes de salir de aquí es, ¿qué voy a hacer yo cuando me tienten, me presionen o me obliguen a ir en contra de la voluntad del Señor? Mira, ¿qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo cuando te pidan participar de alguna fiesta pagana? Tendrás que posicionarte. Carnaval sí, carnaval no, Halloween sí, Halloween no. Tendré que posicionarme, tendré que decidir. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando nos pidan participar de la idolatría de nuestra sociedad? ¿Qué vamos a hacer cuando a nuestros hijos les digan, mira, tienen que participar de esto? ¿Qué vamos a hacer? Antes de que venga eso, tendremos que sentarnos y tomar una decisión, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando seamos presionados más por el movimiento de la ideología de género? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú cuando en tu trabajo te pidan hacer algo que no es correcto? Mira, di que ha sido 1.200 euros. Ya, pero es que ha sido 900. Ya, pero tú, yo soy el jefe. Sí, sí, dile que no estoy. Escucha, porque yo quiero llevar esto a lo que nos sucede a nosotros. Dile que no estoy. Sí. No, el jefe no está. ¿Te suena esto de algo? Tú vete antes, que yo te cubro. Yo pico por ti. Escuchad, hermano, ¿qué vamos a hacer cuando ya en el trabajo te digan, escucha, y si no lo haces, a la calle? ¿Qué va a valer más para ti? ¿Tus 1.300 euros o la sonrisa del Señor? Yo espero, yo le pido a Dios que cuando llegue ese momento, y escucha, no soy profeta, pero te garantizo que llegará. Va a venir el momento en el que te van a presionar y vas a tener que decidir si obedecer a Dios o a los hombres en cosas sencillas. Quizás dentro de un tiempo nos digan otras cosas. Que por cierto, que si no somos capaces de obedecer al Señor en las cosas sencillas, imagínate cuando nos digan o Cristo o la muerte. Si el cristianismo de Occidente no es fiel al Señor en lo poco, imaginaros lo que sucedería hoy día si viniera aquí una persecución. Pero yo le pido a Dios que por medio de esta predicación, Dios meta en nuestro pecho el coraje, la valentía y el temor de Dios que tuvieron Sifra y Fua. Mira, Este tema del que estamos hablando es muy importante, porque desde Génesis 3, lo vimos ya con la predicación de Enoch, desde Génesis 3 nosotros nos encontramos viviendo bajo un sistema llamado anticristo. Algunas personas piensan que el anticristo es una persona. No, el anticristo es un sistema. El sistema del anticristo. Este mundo, el sistema del anticristo, te presiona para que vayas en contra de todo lo que Cristo enseña. Y en este mundo, yo creo que ya todos nos hemos dado cuenta, en el sistema de este mundo, tú y yo vamos a ser tentados, presionados, obligados constantemente a ir en contra de la palabra de Dios. ¿Tú te has dado cuenta cómo somos tentados y presionados para que robemos? Somos muy tentados a robar y además lo vemos como algo normal. Porque, claro, como estoy robando 1,50€, pues aquel roba millones. Ya, ya, pero es que somos tentados a robar. A veces ponemos, eres mayor de edad, y no, es que tengo 17 años. No, eres mayor de edad. Eres mayor de edad. Pincha aquí, sí. No, no soy. Pero no, nos da igual, porque no tenemos temor de Dios. Creemos que tenemos temor de Dios, pero no lo tenemos. Somos tentados a engañar, a engañar, a engañar. Cada hombre aquí que ve pornografía está engañando a su mujer. Cada vez que tú ves un vídeo de una mujer sensual, tú estás engañando a tu mujer. ¿Por qué no lo ves con ella? Mira, cariño, vamos a ver a esta mujer. Somos tentados a engañar. Y ahí olvidamos el temor a Dios. Y luego venimos aquí, el temor a Dios aquí, entre cuatro paredes, pero Dios quiere que tú tengas temor de Dios antes de darle al clic en el vídeo. Esto no te agrada. Esta no es tu voluntad. Yo tengo respeto hacia ti y tengo respeto hacia mi mujer. Y si lo abro, pues pido perdón y le digo a mi mujer, mira, ayúdame porque he pinchado este vídeo. Qué diferente serían nuestras vidas así. Cuando adoremos a otros ídolos, tú y yo somos tentados a bailar canciones que Dios aborrece. No, es que está en inglés. Pues escucha lo que dice en inglés. Somos tentados a bailar de manera sensual, a vestir de manera sensual. Somos tentados constantemente en este mundo a ir en contra de la voluntad del Señor. La Biblia dice que vistamos con decoro y nosotros ¿qué hacemos? Todo lo contrario. Somos tentados en este mundo, en este sistema anticristo. Que practiquemos cosas que a Dios no le agradan. Necesitamos ser como Sifra y Fua. Ellas decidieron proteger la vida de los niños antes que matarlos. ¿Hay alguien aquí en esta sala que no haya escuchado hablar de Moisés? ¿No Moisés peinado? ¿Hay alguien aquí, de verdad? ¿Hay alguien aquí que en su vida haya escuchado hablar de Moisés, el que liberó al pueblo de Israel? ¿Hay alguien aquí que levante la mano que no haya escuchado nunca la historia de Moisés? Pues mira, tú conoces la historia de Moisés porque Sifra y Fua no mataron a Moisés. ¡Ostras! ¿Cómo cambia ahora todo? Y cómo nosotros aplaudimos al gran hombre de Dios que abre el mar. Pero dos desconocidas, nadie sabe lo que hicieron. Y el Señor dice, pues yo voy a poner vuestros nombres. Y en abril de 2024, un pastorcito va a hablar de vosotras. Y una iglesia va a saber que Moisés está vivo porque Dios en su providencia utilizó a dos mujeres valientes y no vieron a Moisés y dijo, a este no lo matamos. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con ese niño. Dios tenía un plan. Moisés era un elegido del Señor. Y si el Señor te ha elegido desde el vientre de tu madre, ya puede hacer Faraón lo que quiera hacer. ¡Qué bonito! Tras la despiadada orden del Faraón, vemos la mano del diablo. ¿Ves al diablo en Faraón? ¿Ves al diablo en Faraón? A lo largo de la historia, Satanás ha intentado hacer esto, dañar y atacar a los niños. Y ahora voy a hablar de otro tema que creo que en los 6 años que llevo aquí no he tratado nunca. Mira, Satanás odia a los seres humanos, los odia. ¿Sabes por qué? Porque aunque la persona más indigna que tú veas en la tierra, la persona que... Da igual, el ser humano tiene la imagen y la semejanza del Creador. El mendigo que está ahí, la prostituta, el asesino, cualquier ser humano, cualquier hombre y mujer, es como si tuvieran, por decirlo de alguna manera, la firma del Señor. Y eso hace que el cuadro sea especial. Por eso nosotros tenemos que tener dignidad y valor hacia todos los seres humanos. Porque ellos llevan la imagen y la semejanza del Creador. No todos son hijos, pero sí todos son criaturas. Y merecen nuestro respeto. Pero el diablo, como sabe, cuando el diablo ve a los humanos, sabe a quién ve, al Creador. Cuando el diablo ve a los humanos, no con los animales, cuando el diablo ve a los humanos, ve al Creador, y como el diablo odia al Creador, odia a la criatura. Los seres humanos tenemos valor, dignidad, y además, ¿tú sabes lo que Dios hace con todos los seres humanos, no solo con los que somos sus hijos? Nos cuida, nos cuida, nos protege. Dios nos protege. Dios a los asesinos los está protegiendo hoy, los está cuidando. Escucha, no te lo pierdas, yo sé que esto es una locura, los está bendiciendo. Cuando una persona acaba de matar y de violar y se pone delante del sol y disfruta del sol, dice la Biblia que ese sol es de Dios. Yo hago salir mi sol sobre justos e injustos. ¡Qué locura! Un tiempo de gracia, la gracia común. Ese tiempo terminará. Pero Dios ama, cuida a su criatura y por eso el diablo desea matarnos. Mira, el diablo odia tanto a los seres humanos que él lo que quiere es matar, matar, matar. Mira, el diablo no quiere robarte el iPhone, que muchas veces, no, es que el diablo ha hecho que yo aparque allí. Yo conozco a algunos creyentes, como lo espiritualizan todo. El diablo no quiere eso. ¿Tú crees que el diablo quiere robarte el aparcamiento? Hay que ver el diablo me ha robado el aparcamiento y entonces he tenido que andar 20 minutos. ¿Tú crees que el diablo pone allí a los demonios, no? Allí, los demonios están allí con esto amarillo, aparcando coche para que tú tengas que andar 20 minutos al trabajo. El diablo te odia. El diablo no quiere robarte el aparcamiento. El diablo quiere robarte el temor a Dios. No te puedes robar la salvación, pero sí el temor a Dios. El diablo sabe lo que sí te puede robar: tu matrimonio. Destruirlo, dañarlo, a tus hijos. Eso es lo que quiere hacer el diablo. El diablo, que muchas veces, no, es que el aparcamiento, es que me he torcido el tobillo cuando ando a fútbol. El diablo. El diablo quiere destruir a las personas. Y mirad lo que está haciendo el diablo. Yo no sé si tú lo sabes, todo esto lo he estado investigando con exactitud esta semana. El 2023, escucha esta cifra y esta información, el 2023 ha sido el tercer año de mayor violencia después de la Segunda Guerra Mundial. A través de las guerras murieron 273.846 personas. Dice la Biblia, ¿de dónde vienen las guerras? Sino de vuestros corazones, el diablo haciendo que Caín mate a Abel, que los seres humanos se maten unos a otros y el diablo frotándose las manos. El pasado año, hermano, solo aquí en España, 4.227 personas se quitaron la vida por suicidio. Esto no va a salir en Antena 3. Esto no va a salir después del resumen de tu equipo. Esto no es un vídeo de TikTok. Esto no lo ponen en Instagram. La gran mayoría son hombres jóvenes. Con el mayor engaño, quítate la vida y dejarás de sufrir. Cuando la realidad es, quítate la vida y sufre una eternidad. Porque aquellos que abren la puerta al suicidio piensan que se están liberando, pero la sorpresa es que cuando cierran sus ojos, abren sus ojos en un infierno eterno. ¡Qué engaño más grande del diablo! Tienes tantos problemas que quítate de en medio y deja de sufrir. ¿Con qué Dios te ha dicho que no comas del árbol? Pero el tema que hoy quiero hablar, porque es lo que veo también, que hay una enseñanza muy bonita en el texto, es lo que está sucediendo en el vientre de las mujeres. En nuestro país, en el 2023, se realizaron 98.316 abortos. Si esto lo divides con tu calculadora, vas a ver que cada día le estamos quitando la vida a 269 bebés. Hoy, cuando sean las 12 de la noche y tú te acuestes, tienes que pensar, hoy han fallecido, han muerto, han asesinado a 269 bebés. El vientre de una madre, mirad, las madres que estáis aquí, el vientre de una madre debería de ser el lugar más bonito y más seguro para el ser humano. El vientre de una madre. Pues quiero decir que hoy día, en el siglo XXI, el vientre de una madre es el lugar más peligroso del planeta Tierra. Hoy se sale a la calle para promover los derechos de la mujer sobre su vientre. Y las vemos allí empoderadas: en mi vientre mando yo. La pregunta es, ¿quién levanta la voz por aquellos bebés que mueren en silencio? Si no quieres al bebé, entrégalo. Pero no lo mates. Suéltalo en un sitio y vete. Y que tu conciencia y el diablo te machaquen. En España, matar a un bebé es un derecho, no te lo pierdas, que además lo financia el Estado. ¿Sabe quién lo financia? Nosotros. Y esto es real. Si tú destruyes un huevo de ave, vas 2 años a la cárcel. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Yo quito de un nido de un águila real un huevo y me meten en la cárcel 2 años. Yo le quito la vida a un ser que se está formando, que es un ser humano, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Una chica menor de edad, para ir a un viaje de fin de curso, para subirse en el autobús e ir a Los Toruños, necesita una autorización de los padres. La necesita. Pero esa misma chica se va a la farmacia y por 26 € con 90 céntimos le dan la pastilla sin receta para abortar. ¡Qué locura es esta! ¡Este es el mundo en el que estamos! Y hoy día muchas personas, esto es algo que me ha sorprendido muchísimo, muchas personas, pero sobre todo muchos de nuestros políticos, mira lo que están enseñando que el feto es un ser humano a partir del tercer mes. Porque a partir del tercer mes tiene forma humana, no te lo pierdas. Eso es lo que enseñan nuestros políticos. Esa es la ley que se ha aprobado. Hasta el tercer mes, como todavía no tiene forma de humana, entonces, ¿qué es? Espera que llegue, ¿no? Déjale, porque está yendo hacia eso. Pero nosotros, que somos personas bíblicas, dice la Biblia sobre la concepción de la vida, el Salmo 139, un salmo precioso: Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre. ¿Quién? Tú. Tú, el Señor, nos formó. El milagro de la vida, en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Qué bonito que Dios hizo tu cuerpo. Lo hizo Él. No lo toquetees. No odies tu cuerpo. Lo hizo Él. Él hizo tu cuerpo. Él hizo tu cuerpo. El color de tus ojos. El pelo. Él lo hizo. No hay nadie en el planeta Tierra como tú. No hay nadie en el planeta Tierra que tenga la misma huella dactilar que tú. Dios te hizo a ti. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mira qué bonito, mi embrión, porque eso es lo que nosotros creemos. Mi embrión. Mi embrión. No al tercer mes. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Por cierto, un detalle muy curioso. ¿Tú sabes el primer órgano que Dios crea? ¿El primer órgano que Dios crea cuando empieza? ¿El primer órgano? ¿Qué es? ¿Cuál es el primer órgano que Dios crea? El corazón. ¡Oh! ¡Qué bonito! El Creador, lo primero que forma es el corazón. Un corazón. Tengo dentro de mí un corazón. Y el aborto quiere que deje de latir. Nosotros abortamos, matamos, paramos 269 corazones al día. Iba a poner algunas fotos sobre el aborto, pero el hermano con el que estuve preparando esta información me dijo no las ponga. Porque hablamos del aborto, pero si supiéramos cómo salen los bebés, si supiéramos lo que le hacen a los bebés. En nuestro país está permitido abortar hasta la semana 14, por cualquier motivo. Aquí tenéis, mirad esta imagen. Hasta la semana 14 puedes abortar. Mirad cómo está formado hasta la semana 14. Que es que no te están quitando. Ah, no, es que no tiene forma humana. A ver a qué se parece. Pero si te dicen, mira, que el niño, la niña, tiene alguna anomalía física, entonces te pueden quitar al bebé con 22 semanas. Te hacen pruebas y te dicen, mira, que es que esto que trae, lo trae para siempre, así que puedes abortar hasta con 22 semanas. Hay personas, ayer Ángela me contó de algunos casos, bueno, si miráis por ahí, hay gente que como no ha podido abortar aquí, se han ido a otros países y han abortado con más semanas todavía. Pero nosotros aquí que tememos a Dios, nosotros que tememos a Dios como cifra y púa, protegemos y defendemos siempre la vida. Nosotros que tememos a Dios, protegemos y defendemos siempre la vida. Y yo sé que hay muchos padres, y sé que me voy a meter en un tema, en un charco muy grande, y espero de verdad con eso no herir, bueno, a lo mejor sí que hiero a alguien. Yo sé que hay muchos padres que cuando reciben la noticia de que viene con alguna enfermedad, que va a estar siempre, con alguna malformación, que va a estar siempre. Incluso hoy día, primero que te dicen, síndrome Down, ¿no? Por cierto, ¿te has dado cuenta que ya no hay tantos síndromes de Down en la calle? Antes sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora yo elijo el niño a la carta. Y entonces algunos padres, yo he escuchado a algunos padres que dicen, es que yo no voy a traer un niño para que sufra. ¿Habéis escuchado esto? Yo no quiero traer un niño para que sufra. Y sé que esto no puedo meter a todo el mundo ahí, pero a veces creo que el que no quiere sufrir es él, no es el niño. El que no quiere sufrir eres tú. Porque si traes a ese niño vas a estar toda la vida secándole la baba. Porque si traes a ese niño ya tu ritmo de vida va a cambiar. Vas a tener que empujar un carrito hasta que te queden fuerzas. Así que al final sé que esto es muy sensible, muy delicado, pero creo que tenemos que analizar nuestro corazón porque a veces lo que no queremos es sufrir nosotros. Y yo sé que hay muchas historias, yo sé que aquí podrían venir personas y decir, Moisés, tú no conoces, tú no sabes este caso, yo no lo sé. Yo lo que sé es lo mismo que Martín Lutero. Yo no quiero escuchar tu caso, yo quiero ir a la palabra y mi conciencia está sujeta, cautiva a la palabra de Dios. Y Dios es el dador de la vida. Venga como venga ese bebé. Moisés, es que tú no sabes, no, que no lo sé, que no sé tu historia, pero que creo que aunque me la cuentes, no me vas a cambiar, no vas a justificar que podamos quitarle la vida a ese bebé, porque la Biblia dice no. De hecho, lo dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Yo hago morir y yo hago vivir. No nos corresponde a nosotros actuar como los soberanos sobre la vida. No te pongas en esa silla. El soberano de la vida es el dador de la vida. Cada ser humano tiene valor y dignidad, venga como venga. Dios tiene un plan y un propósito, pero Moisés, si es que el niño no puede hablar, el niño no puede, da igual, no lo entiendo, pero Dios tiene un plan y un propósito con ese niño, con los padres, con la sociedad, con el Evangelio. Además, si a ti te dicen que en el segundo, en el tercer mes, el niño viene con una malformación, ¿tú no crees en el Todopoderoso que puede cambiar eso? Hay miles de testimonios que le dijeron que el bebé venía de esa manera y luego el Señor hizo el milagrazo. Y los médicos se quedaron diciendo, no sé, pues yo sí sé. Pero, escucha, si finalmente Dios no hace nada en el vientre, Dios está haciendo algo especial por medio de esa criatura. Cuando ese bebé salga, ese bebé es un regalo, venga como venga. Venga como venga, es un regalo de Dios. ¿Qué harías tú si al salir del vientre te dicen que el niño que has estado cuidando durante 9 meses, al que le has estado cantando y te has estado echando cremita en verano, te dicen que el bebé viene sin manos y sin piernas? ¿Qué haría la gran mayoría de matrimonios hoy día? ¿Qué harían si te hacen la ecografía y te dicen, mira, en la tercera semana, cuarta semana, mira, lo vamos a mirar dentro de 2 semanas, pero es que esto es muy raro, es que no tiene ni piernas ni brazos? ¿Pero qué me estás diciendo? No, mira, pero lo hemos cogido a tiempo. Vamos a mirarlo en 3 semanas y si esto está así, pues todavía no ha llegado a la semana 14, incluso hasta la 22, no hay problema, porque claro, no vas a tener como hijo un tronco. Pero Dios, que no hace nada por error. Dios que no se equivoca. Ay, Señor, Señor, que se te ha olvidado, estarás tan liado con tantas cosas que se te han olvidado los brazos de mi hijo. No, porque yo tengo aquí a un hombre que va a predicar por el planeta Tierra para la alabanza de la gloria de mi nombre. Y lo que este mundo no quiere, yo lo voy a utilizar. ¡Bendito sea el Señor! ¡Bendito sea el Señor! ¡Bendito sea el Señor! Nuestro hermano Nick Vujicic. Busca en internet su testimonio, su historia. Ha predicado mucho más que yo de aquí a 8 vidas. Un hermano que traza bien la palabra, que traza bien el evangelio, que está ayudando a tantos chavales que están sufriendo, que se están quitando la vida, que tienen bullying, gente que no entiende. Y él está ahí diciendo, yo soy un milagro de Dios. Sus padres tuvieron un choque muy fuerte. Incluso dice el padre que cuando supo esto se desmayó, literalmente. Estuvieron pasando una crisis. Su madre parece ser que era enfermera y su padre pastor evangélico. Pero Dios que es Dios, Dios que se marca un golazo, Dios que coge a lo vil, a lo que este mundo no quiere, dice, pues toma ya, ahí lo lleva. Toma ya para mi gloria. Te vi a una mujer más guapa que aquellos que se cuidan mucho, pues toma, una mujer más guapa que la que se cuida. Ahí está, fíjate la mujer que tiene Nick. Y un montón de niños, gloria al Señor, que me marco un baile. Ahí está, hermano, ¿lo ves? Los que dicen, no, hasta el tercer mes no es un ser humano, esto no tiene sentido, vas a sufrir toda la vida, pues coge Dios y se glorifica. Bendito sea el Señor. Y por eso, nosotros que creemos esto, que lo defendemos, que tenemos el corazón como Sifra y Púa, hoy en el segundo turno vamos a celebrar a nuestra Daniela, para la gloria del Señor, para la gloria del Señor. Una fiesta en el cielo y la tierra. Aquí la tiene, Señor. Y su labio marcado para toda la vida, para que ella sepa. Una marca. Por cierto, el Hijo de Dios estará marcado por toda la eternidad. A veces no queremos tener marcas, pero las marcas nos recuerdan a Dios. Las marcas, una marca que te recuerde mi fidelidad hacia ti. Este mundo no te quería, pero yo sí. Y lo vas a recordar toda tu vida. Faraón quiso acabar con la vida de Moisés, pero Dios tenía un plan y un propósito. Faraón quiso acabar con la vida de Nick. Este chico cuenta que se intentó suicidar con añitos, se metía en la bañera y él mismo intentaba suicidarse. Pero no te puede. ¿Quién los arrebatará de mi mano? ¿Quién? Venga, intenta salir. Venga, intenta suicidarte. A ver si lo consigue. Estás escondido en Cristo. Dios tiene un propósito con la vida de Daniela y lo vamos a ver. Ya está cumpliendo el propósito. Ya Dios, su nombre, está siendo glorificado por muchos lugares porque sus padres han entendido esto y han contado un testimonio. Dios no se equivoca, Dios todo lo hace perfecto. Por eso cada persona que está viva es un regalo. Tu vida es un regalo. Yo mismo, la persona que os está hablando, yo no estaba en los pensamientos de mis padres, pero estaba en los pensamientos del Eterno. Mis padres no me buscaron, pero Dios sí me buscó. Mis padres no me amaron, pero Dios sí me amó. Dice el Salmo 22, versículo 10. Sobre ti fui echado, escucha, desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Así que hermano, hermana, amigo y amiga, celebra que estás vivo. Dale gracias a Dios, el dador de la vida. Finalmente, Faraón, al ver que los niños seguían viviendo, llamó a las parteras, dijo, vamos, ¿qué parte de la orden no había entendido? Si es niño, ¿sabéis lo que es un niño? No, sí, es que ahora con la ideología... No, ¿sabéis lo que es un niño? Sí, ¿sabéis lo que es un niño? Sí, ¿sabéis lo que es un niño? Sí, es un niño. Pues si es un niño, quitadlo de en medio. Y entonces, ¿por qué no lo estáis haciendo? Y de repente, versículo 19, las parteras, Sifra y Fua, dicen, las mujeres hebreas que son muy fuertes. Y entonces, cuando vamos, ya los niños han nacido y le están dando el biberón. Y ya los niños gatean. Es que son... Hermano, aquí tenemos que decir que Sifra y Fua mintieron. Y nunca justificamos la mentira, porque Dios no se agrada con la mentira. Mintieron. Ahora te tienes que ver en la situación de Sifra. Yo he estado pensando y hay muchos misioneros que mienten. cuando les dicen, ¿dónde está tú? No, mi familia no está. ¿Dónde tenéis las Biblias? No, aquí no tenemos Biblia. No justificamos la mentira, nunca justificamos la mentira, pero es que te tienes que ver en esa situación. Y aunque ellas fallaron y pecaron aquí, quizás mintieron, pero es que Dios, que no mira solamente eso, sino que al final Dios mira el corazón. El versículo 20 y 21 dice, versículo 20 y 21, por haber temido a Dios, por haber temido a Dios, el Señor le hizo bien a las parteras y prosperó a su familia. Hermano y hermana, en el terreno de la obediencia, escucha esto, en el terreno de la obediencia siempre hay bendición y prosperidad. En el terreno de la obediencia siempre hay bendición y prosperidad, y no te lo pierdas, para ti y para tu familia. ¿Cómo? Sí. Aunque tu familia no sea creyente. Si tú eres un hombre o una mujer temeroso de Dios, tu familia se beneficia de la prosperidad que hay en ti. Porque Dios está cuidando a tu familia a través de ti. Y hay bendiciones que le salpican a tus hijos que no son creyentes. Tu marido, por eso dice, no te separes de tu marido, santifícalo, porque quién sabe si a través de la esposa también el Señor puede salvar a su esposo o a su esposa. Así que cuando hay un hombre y una mujer que están en el terreno de la bendición, escucha, cuando hay un hombre y una mujer que están en el terreno de la bendición, todo el negocio se beneficia. Donde tú estás trabajando, ahí está la sonrisa de Dios. Hay un hombre que está siendo luz y sal. Qué bonito entender esto. Me gustaría deciros que la historia terminó aquí, de en, feliz, ¿no? Y fueron felices y comieron perdices. Pero al igual que Satanás, Faraón no se detuvo y él continuó atacando a los niños. Versículo 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo niño que nazca. ¿Qué pasa? ¿Que no queréis matar a los niños? No, ya me encargo yo. Todos los soldados, a las casas. Los soldados, a las casas. Y empezaron allí y se escuchó un clamor como nunca antes, arrebatándole a las madres lo más valioso que tenían, a sus hijos. Y los echaban, literalmente, dice que los echaban al río. Faraón asesinó a cientos de niños, pero ¿sabéis qué? No pudo quitarle la vida a Moisés. Porque Dios tenía su mirada puesta en Moisés desde antes de decirse a la luz. Y Dios, por medio de Sifra y Fua, y a través de varias circunstancias que todos conocemos, la hermana, luego lo tiraron allí al río, de repente el Señor guarda, protege de manera impresionante la vida de este pequeño, pero Dios, que tenía un plan, porque este niño que estaba ahí era el niño que Dios iba a utilizar para liberar a todo Israel de la poderosa mano de Faraón y de Egipto. Yo tengo un plan con este niño, y este niño, por mucho que traten de matarlo, nadie le va a tocar un cabello de su cabeza, porque él va a ser el libertador de mi pueblo. Y termino esta predicación diciéndote que la historia de Moisés, la historia de Sifra y Fua, apuntan a la gran historia de salvación. El diablo, siglos más tarde, hizo exactamente lo mismo. Puedes leer al principio de los evangelios que se levantó un rey loco, Herodes, y dijo, matemos a todos los niños varones. ¿Por qué? Porque había llegado a su oído de que había nacido el Salvador, el Mesías. Y entonces, de repente, sucedió exactamente lo mismo. Empezaron a matar niños y niños y niños, pero el Dios eterno puso su mirada sobre un niño, el niño Jesús. Y lo cuidó, y lo protegió, y aunque no había sitio donde nacer, lo llevó allí a un pesebre, y el Salvador del mundo nació. Faraón intentó quitarle la vida, pero no pudo, no pudo. Y Él, Jesús, vino para liberarnos. Él vino para salvarnos. ¿De quién? Del diablo, que es Faraón, del mundo, que es Egipto, y del pecado. Ha nacido un Salvador. Esta es la buena noticia. Hoy os ha nacido un Salvador. Amigo y amiga, si estás aquí, quiero decirte que lo más importante no es haber nacido físicamente. Claro, tienes que darle gracias a Dios por nacer físicamente. Disfruta al máximo de esta vida, pero acuérdate. ¿Te acuerdas del estribillo de la semana pasada? Y murió, y murió. ¿Te acuerdas? Y murió, y murió. Así que no te aferres a la vida física porque vas a morir. Ha venido un Salvador que quiere darte una vida espiritual, y esa vida espiritual es eterna. Es eterna. El Salvador que ha venido ahora nos ofrece vida eterna. Aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mira, tú y yo éramos abortivos. El ser humano es un abortivo desde Génesis 3. ¡Ostras! En Génesis 3, el diablo abortó, perdió, hizo que los hijos de Dios ya no nacieran, nacieran muertos espiritualmente. Dios quería crecer y multiplicarse en el huerto, pero el pecado abortó a la humanidad. Todos los seres humanos somos abortivos, muertos, estamos muertos. Pero Cristo ha venido a traer vida a aquellos que estamos muertos. Y al igual que sucedió con el pueblo de Israel, ¿Te acuerdas de este detalle? Los oprimían y se multiplicaban. Los oprimían, yo me acordaba, a lo mejor no lo habéis visto, pero habéis visto una peli antigua, los Gremlins, ¿no? Uf, como le echaras agua, o le dieras de comer por la noche, o le dieras un poco la luz, bum, 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 y te salían un montón de pelotitas. Y tú intentabas controlarlo, esta peli seguro que está de su, esa es de tu época. Y pum, 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 y los tratas de controlar, pero como coman pizza por la noche, como les den un rayito de luz, pum, 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 Grizzly por todos lados. Pues el diablo trató de apagar, de destruir al pueblo de Dios, pero pum, 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 pum. Y aquí estamos, en el 2024, el pueblo de Dios creciendo y multiplicándose. Dos turnos, porque el pueblo de Dios sigue creciendo y multiplicándose. Y Faraón, que es el diablo, persiguiendo a los misioneros, matando aquí, matando allí, pero el cristianismo creciendo y multiplicándose, porque el cristianismo es imparable. El pueblo de Dios es imparable. La iglesia es imparable porque Dios tiene un favor especial sobre su pueblo. Y por mucho que se levanten contra ti, por mucho que se levanten contra su iglesia, contra su pueblo, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Bendito sea el Señor. El diablo tratando de matar al pueblo de Dios y pop, 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 pom. Eso voy a intentar no hacerlo en el segundo turno. O a lo mejor sí. Luego lo veréis. Bendito, bendito sea el Señor. Si hay alguien aquí que no tiene seguridad de tu salvación, corre hacia Cristo. Pídele a Dios, Señor, me arrepiento de mis pecados. Tengo la vida física, sí, tú me has cuidado en el vientre. Estoy vivo, pero voy a morir. Pero tú hoy me estás ofreciendo otra vida, una vida eterna, y esa no la tengo. Si hay alguien aquí que no tiene seguridad de su salvación, ¿qué tengo que hacer? Corre hacia Cristo, corre hacia el libertador, no corras hacia Moisés, corre hacia Cristo, el niño que vino a salvarte, ese niño que creció, murió y resucitó para darte vida eterna. Cree en él, abrázalo a él, pídele perdón, y entonces hoy te irás de aquí salvo para siempre. Te resumo lo que hemos visto en este mensaje. Aquellos que somos creyentes, pídele a Dios que nos ayude a tener el coraje, la valentía y el temor de Dios que tuvieron Sifra y Fua en su corazón. Te van a presionar y nos van a tratar de obligar. Y cuando eso suceda, acuérdate de esta frase. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano y hermana, recuerda que en ese terreno, en el terreno de la obediencia, siempre hay bendición y prosperidad. Siempre. ¿Qué os parece si hoy, antes de marcharnos, quedan unos minutos? Si le pedimos perdón a Dios porque en nuestro país, solo en nuestro país, se asesinan a 269 bebés. Hoy escuchábamos, ¿no?, todo lo que está pasando con Israel, con Irán, y alguien decía, ¿no?, han muerto miles de niños. Sí, y es terrible cuando tú ves a niños muertos ahí. Pero ¿y los que mueren y no los vemos? Levantemos nuestra voz por los que no tienen voz. Porque ahora muchos levantarán la voz por esos niños que nacieron, pero ¿y aquellos que no le han dado la oportunidad ni siquiera de nacer? ¿Quién clama por ellos? La Biblia dice, levanta tu voz por los que no tienen voz. Los cristianos defendemos siempre la vida porque Dios es soberano. Y venga como venga el bebé, hermano y hermana que estás aquí, venga como venga tu bebé el día de mañana. Ese es un regalo de Dios. Dios tiene un plan y un propósito con ese niño para su gloria, como lo ha hecho con Nick, como lo va a hacer con Daniela, como lo ha hecho con muchos de nosotros. Y terminemos esta semana adorando al Señor, aquel niño que nació, que murió y resucitó para darnos vida, para darnos vida. Aquellos que éramos abortivos, Dios nos ha dado vida. ¿Qué os parece si hacemos grupos un momento y dedicamos unos minutos a orar por todo este tema? Específicamente, me gustaría que pudiéramos orar por este asunto del aborto. Que el Señor ponga su mano hoy, mañana, en estos días. Hay mujeres que están pensando si dar este paso. ¿Sabéis? Hay ministerios, hay hermanos que se van a las clínicas y tratan de hablar con las mujeres antes de entrar. Hay una película muy fuerte sobre el aborto que la vimos aquí. Un Planet o algo así, si queréis verla, porque es basada en hechos reales. Pero bueno, de manera práctica hoy podríamos terminar dando gracias al Señor por la vida espiritual, pero también, Señor, cuida a los niños en este país, cuida a los niños en el mundo. El diablo ataca a los niños porque sabe que es la siguiente generación. Vamos a orar, vamos a pedirle perdón también, Señor, te pedimos perdón por las cosas que hace nuestro país. Por cierto, si hay alguien aquí que en alguna ocasión haya atravesado esto, ¿no?, porque puede ser que haya alguien aquí que en su día pues abortó, Por favor, yo espero que no te marches de aquí con una carga de conciencia. No, la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Señor te dice, vete, no peques más. Eso fue un pecado que cometiste y yo en la cruz del Calvario pagué por ese pecado. Así que experimenta mi abrazo, experimenta mi gracia. Que nadie en esta sala se vaya con el susurro del diablo, tú hiciste esto, porque el Señor ha perdonado también ese pecado. Amén. Así que vamos a orar un momento ahí en grupito. Podemos hacer grupos, dos, tres, y dedicamos unos minutos y terminamos esta reunión orando.
Padre, quiero escuchar tu voz, escucharte una vez más. No quiero caminar en una dirección opuesta a ti. Quiero que sepas que esta vez es de verdad. Estoy cansado de tanto aparentar. Vuélvete a mí, Señor, como cuando te sentí por primera vez, como cuando era ciego y me hiciste ver, solo tú así sabes amar. Vuélvete a mí, Señor, como cuando te sentí por primera vez, como cuando era ciego y me hiciste ver, solo tú así sabes amar, amar. Todo te lo voy a entregar.